de notas. La columna del Archivo General de la Universidad.
Hoy desde el AGU recibimos a Lucas Dadeña y a la invitada de hoy, Ana Clarisa Agüero, parte del comité organizador del 5º Congreso de Historia Intelectual de América Latina. Lucas y Ana Clarisa, bienvenidos.
Hola, ¿cómo andan? ¿Cómo estás, Juliana?
Buen día, ¿qué tal?
Bueno. Bueno, la idea era compartir hoy, en estas columnas del Archivo General de la Universidad hemos compartido como las distintas facetas del trabajo que realizamos, que es trabajo variado, que van desde la cuestión propiamente archivística vinculada a la gestión administrativa y también a los procesos de preservación de la documentación histórica de la universidad, pero como venimos planteando yo en columnas anteriores, el AGU es un servicio tanto de gestión como académico, y bueno, nuestro trabajo en torno a la historia de la universidad tiene distintas facetas. Hoy queremos compartir, que van de la enseñanza, la investigación, la extensión, uh-huh, como compartimos en hace poquitas semanas, y hoy queremos compartir la organización de un evento académico. Es un congreso internacional que, bueno, estamos muy contentos de poder volver a tener eventos académicos. Va a ser una actividad presencial en Montevideo, algo que estuvo en cuestión, un congreso que estuvo previsto inicialmente para finales del 2020, esa era nuestra expectativa en el 2019 cuando arrancamos con la organización, y que finalmente tuvo que prorrogarse y sé que se va a concretar en algunas semanas, el 1, 2 y 3 de diciembre. Y bueno, tenemos a Ana Clarisa con nosotros. El Congreso es el 5º Congreso de Historia Intelectual de América Latina. Tempranamente, desde que se organizó el área de investigación histórica del AGU, entendieron, sobre todo las compañeras que estuvieron en esas etapas, una idea de la historia de la universidad inscrita en los procesos políticos, sociales, culturales más amplios, y contemporáneamente, desde hace ya algunas décadas, el campo de lo que se denomina historia intelectual ha tomado cierto vigor y a nosotros nos ha permitido pensar a la historia de la universidad en sus distintas dimensiones, en su dimensión académica, en su dimensión política, en su dimensión cultural, como un espacio donde confluyen muchos actores y que inciden en muchos ámbitos de la vida del país, como es la universidad. Es una idea que ha estado muy presente en estas columnas. Bueno, el ámbito de la historia intelectual fue un ámbito amable, hospitalario, para pensar es una forma de historia de la universidad que no sea meramente una historia institucional, una historia de institución, de sus autoridades, de sus grandes momentos, en fin. Esto se remonta, no sé, hoy podemos repasar esto en las primeras jornadas de investigación del archivo, ya por el año 2009, ya referían a la historia intelectual, ya estuvo como invitado Carlos Altamirano, un hombre importante en este campo, y ya se vislumbraba un vínculo muy interesante con el Centro de Historia Intelectual de la Universidad Nacional de Quilmes, que también ha sido un gran dinamizador, por ejemplo, a través de un ciclo de talleres sobre historia intelectual que luego también ha organizado junto con la Universidad Nacional de Córdoba, y ahí entra el grupo que coordina Ana Clarisa Agüero de Historia y Antropología de la Cultura en Córdoba. Entonces ha estado muy presente en estos años de trabajo, y bueno, y ahora nos enfrenta, digamos, al desafío interesante de recibir a colegas de toda América Latina y también de otros espacios de Europa y de Estados Unidos que van a venir a Montevideo a compartir sus trabajos. Entonces,
no, Lucas, quería justamente, ahora que mencionabas a Clarisa, porque ella va a estar en uno de los ejes temáticos, particularmente en el de historiografía e historia intelectual, temas, problemas y dilemas de una práctica. Y me interesaba hablar de esto, ¿no? Porque si bien hay muchísimos ejes temáticos y que tal vez no nos dé para repasarlos a todos, pero me interesaba a preguntarle a Clarisa por la práctica de analizar la historia intelectual, ¿no? De hacer la historia y la historiografía de la historia intelectual, estudiarla. ¿Cómo es esto?
Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Bienvenida.
Un pequeño comentario sobre esto que, bueno, muchas gracias. Acá estoy desde Córdoba temiendo que la conexión se corte bajo nuestros, no sé, 38 grados actuales. A ver, esa mesa en particular es una mesa que está intentando, podríamos decir, obligar a un diálogo que a veces se ausenta, que es el diálogo entre un tipo de historia, de historiografía, podríamos decir, específica, que recorta un campo de problemas, de perspectivas y demás, y la historiografía en general. Quienes animamos esta mesa, de alguna manera creemos que hoy por hoy es necesario intensificar ese diálogo, de manera tal que por el propio auge de la historia intelectual en las últimas décadas, al que hizo referencia Lucas, no ocurra que construyamos un espacio tan específico y tan especializado que rompa, digamos, lanzas con las demás historias, ¿no? Entonces, un poco esa fue la motivación de esa mesa en particular, que podríamos decir definió dos filones de trabajo o convocó a dos tipos de trabajo. Por un lado, trabajos que se concentraran en la posibilidad de hacer una historia intelectual de la historiografía, es decir, revisar, digamos, la historia de la historiografía en términos de una de las tantas historias de ideas, de prácticas, de maneras de pensar el mundo y de construir, en este caso, el pasado. Y por otro lado, trabajos que pusieran en el centro ese vínculo al que me refería entre una historia más, que se quiere más o menos específica, y la historiografía en general. Esas son como las dos dimensiones a las que apuntó esa mesa en especial en la convocatoria. De todas maneras, aprovecho y relaciono un poco esto con algo que Lucas dejó ahí abierto, ya señalado, que tiene que ver con que a la vez este congreso está jugándose un poco en un terreno en el que se define la especificidad o la inespecificidad de un tipo de historia, ¿no? Uh-huh. Porque de alguna, digamos, en nuestros países, podríamos decir, en virtud de cómo se ha dado en el continente, la noción de historia intelectual también ha adquirido, podríamos decir, un carácter muy hospitalario. En ese sentido, pese a que hay historias intelectuales que se definieron desde su origen ligadas en los países centrales, historiográficamente, ligadas a proyectos muy precisos, la noción aquí ha funcionado de manera más bien idiosincrática, reuniendo historias de muy diverso tipo. Me parece que esa es una cosa que es importante porque está marcando el diseño de las mesas. Entonces, señalar que de algún modo, muy en diálogo con esa práctica efectiva de la historia intelectual en América Latina, aquí van a convivir trabajos consagrados a historias de ideas, podríamos decir, de ideas, de doctrinas, de lenguajes, de conceptos, que pueden ser, digamos, de cierto grado de sistematicidad, con cierto grado de codificación o con variado grado de codificación, que pueden ser ideas políticas, sociales, artísticas, científicas, con otro tipo de historias, que han crecido muy en conexión a esto, ¿no? Que son historias consagradas a los intelectuales. De ahí el interés, por ejemplo, para un proyecto como el de Lagu, de esa historia intelectual realmente practicada, ¿no? Que se puede pensar también figuras intelectuales, académicas, de otro modo, en conexión con ideas de distinto tipo, en relación con prácticas de distinto tipo. Y esto quizás conviviendo también, podríamos decir, con otros trabajos que a veces plantean problemas de definición, en términos de si se trata más bien de historias del intelectual o historias de la cultura, por ejemplo. Es decir, que no solo atienden a esas ideas más o menos codificadas, sino que también atienden a representaciones mucho más vastas, prenociones, preconceptos, otras formas de motivación de la acción, digo, desde sensibilidades políticas a emociones. Me parece que eso también da una pauta de bueno, cómo se dibujó el conjunto de mesas, ¿no?
Lucas, ¿estás por ahí?
Sí. Y ahí capaz que también contar un poco, este es el quinto congreso de estos que se organizan en este campo que insistimos con la idea de pluralidad, de las formas de entender y de llevar adelante la historia intelectual. Y bueno, un poco nos animó desde un primer momento la conexión con distintas historiografías. Vos mencionabas el eje sobre historiografía, una de cuyos coordinadores es Ana Clarisa, pero y no sé, repasando, podemos tenemos algunos ejes vinculados a temas muy, muy, muy tradicionales de lo que se entiende por historia intelectual, léase el mundo impreso, la circulación de ideas o la cuestión vinculada a redes o a trayectorias biográficas. En fin, pero bueno, también nosotros incorporamos un eje específico para estudiar las derechas, cómo la historia intelectual incorpora a las formas del pensamiento o a los actores o a las organizaciones vinculados con ese mundo también muy heterogéneo, muy variado y que tiene todas unas discusiones en torno a sus límites, que es el de las derechas o el de las izquierdas, el diálogo con una historia política. También incorporamos la historiografía de la ciencia, y ahí poniendo en diálogo también la tradición de la historia de las ciencias sociales, que muchas veces ha ido por unos carriles, y la historia de la ciencia, en tanto ciencias físico-naturales, que a veces ha ido por otros, en fin, artistas e intelectuales, algunos temas específicos muy transversales como el género, que hoy tiene una agenda, ocupa un lugar importante en la agenda de la historiografía, también en el campo de la historia intelectual, en fin. Ese es un poco, fue un poco el espíritu de la convocatoria. Creo que también no sé, Ana Clarisa nos puede contar un poco la tradición de estos congresos, ¿no? Este es el quinto congreso, venimos de congresos en Colombia, Buenos Aires, México, Santiago de Chile.
Ana Clarisa.
Sí, un comentario muy, muy breve sobre eso, porque tiene cierto interés el origen del Congreso, porque podríamos decir que aunque no fue casual, tuvo elementos azarosos relevantes, ya que de alguna manera el primer Congreso tuvo lugar en Colombia en el año 2012, convocado por un equipo de la Universidad de Antioquia. Un equipo que, y se realizó en la ciudad de Medellín, ¿no? Pero en ese momento esa convocatoria, aunque ellos ya lo proponen como un congreso de historia intelectual, en realidad también tenía una motivación bastante puntual de la que dejaron constancia en otras instancias y que fue una especie de reacción a lo que ellos entendían la ausencia de Colombia en la historia de los intelectuales coordinada por Carlos Altamirano muy poquito tiempo atrás, ¿no? Entonces, de algún modo, fue una especie de reacción a eso y un convite al propio Carlos Altamirano, ¿no?, del Centro de Historia Intelectual de la Universidad Nacional de Quilmes, a Horacio Tarcus en ese momento, del CEDINCI. O sea, esas dos fueron como las dos presencias rioplatenses primeras en esa convocatoria colombiana, que justamente, bueno, a partir ya de ese encuentro, del que la mayoría de nosotros no participamos, pero que a partir de ese encuentro de alguna manera definió la continuidad, porque fueron Tarcus, Altamirano y ese grupo de Antioquia quienes en definitiva hicieron votos por la segunda edición. La segunda edición ya tuvo lugar en Buenos Aires en el año 14, reposó en esos dos equipos porteños, podríamos decir, el del CEDINCI y el del Centro de Historia Intelectual, que a su vez abrió el comité organizador a algunos otros grupos, y ahí estuvo Baña Marcarian del AU, ahí estuve yo por nuestro equipo cordobés. Fue una edición bastante compacta y numerosa, la del año 14, y ya de allí en adelante cada congreso fue definiendo sus próximas sedes a partir en cierta medida de los grupos involucrados en la organización. La tercera, como dijo Lucas, tuvo lugar en México, pivoteó en el Colegio de México en ese momento, aunque había otros grupos involucrados. La cuarta tuvo lugar en Santiago en el año 2018, ahí hubo, podríamos decir, un complejo más numeroso de pequeños grupos y universidades involucrados, y de Santiago salió la iniciativa, la perspectiva de que era posible que el agua asumiera la quinta edición, como dijo Lucas, prevista para el año pasado y por obvias razones postergada. Así que bueno, creo que ahora hay como hay expectativas a muchos niveles. Por un lado, un cierto nerviosismo respecto de cuántos vamos a llegar efectivamente a estar allí en esta convocatoria, pese a que los votos están puestos en que podamos estar. Pero sobre todo, cuánto vamos a poder definir, estabilizar, podríamos decir, porque ahí se ha ido ya eslabonando, digamos, pasada la tercera edición de un evento de estas características y de esta escala, uno puede decir que hay una cosa que se está sentando, ¿no? Entonces, ¿cuánto podemos aprovechar también la instancia montevideana para de alguna manera redefinir algunos elementos para el funcionamiento de los próximos congresos de historia intelectual, entre ellos el que en cierta medida se prevé sea en Brasil de acá a 2 años?
Bien, perfecto. Tal vez recordar, Lucas, Ana Clarisa, dónde se puede acceder a la información del Congreso, por dónde, si va a haber algún tipo de transmisión en vivo también, o si va a ser enteramente presencial. Tal vez recordar esto y recordar un poco las actividades que se van a estar desarrollando también.
Bueno, sí,
Lucas,
ahí.
Lucas tiene toda la grilla en la cabeza.
Sí. Estoy ahora con problemas con mi computadora. Para pasar exacto el nombre de la web, pero bueno, se puede googlear por Quinto Chial Montevideo. El Congreso va a tener lugar el 1, 2 y 3 de diciembre en el aulario del área social de la universidad. Vamos a recibir, Ana Clarisa decía, bueno, hemos estado todo este tiempo con la atención de podemos, no podemos. El año pasado cuando cancelamos hicimos unas pequeñas mesas virtuales, en realidad pequeñas, pero que tuvieron una convocatoria muy interesante a modo de mantener la llama encendida de este quinto congreso. Ahora para el congreso de la semana, en estos días hemos confirmado unas 150 ponencias, donde hay más de 100 ponentes extranjeros de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, con una presencia importante, algunos otros países de América Latina, Estados Unidos, España, Dinamarca. Eso nos tiene muy entusiasmados. El programa se va a estructurar en torno a los ejes sobre los cuales un poquito estuvimos comentando. Además va a haber presentaciones de libros y presentaciones de proyectos de libros con perspectiva regional. Ese fue un énfasis que quisimos también para como instancias de reflexión sobre el propio campo y de proyectos también de alcance regional. Hay algunos proyectos anclados a veces en una única universidad o compartidos entre varias universidades universidades que tienen perspectiva regional o perspectiva comparada, y nos parecía interesante jerarquizar ese tipo de trabajos. Entonces va a haber, por ahí van a andar más o menos las actividades en esos días.
Bien.
Van a ser, a ver, mayormente se trata de actividades que van a ser, podríamos decir, públicas, pero presenciales, dominadas por esta vocación de presencialidad. Hay la idea, de todos modos, de que al menos una actividad el día lunes sea abierta. Me da un poco de pudor porque me involucra, pero estaría la idea de que haya una actividad que pase por un canal de YouTube o como sea, que sería una conversación con Claudio Lomnitz, un investigador, un antropólogo muy importante, muy en relación con el campo, que no va a poder estar en México, que no va a poder salir de México para estar en Montevideo en esa fecha, pero que sería como el centro de una conversación abierta y pública, digamos, y transmitida. Eso es lo que quería decir. Ese sería el 1 a la tarde.
Bien, bien, perfecto. Entonces, recordamos, se va a estar realizando el quinto congreso de historia intelectual de América Latina. Lo están organizando desde la AU junto con otros académicos, historiadores e historiadoras de toda la región. En diciembre en Montevideo, 1, 2 y 3 de diciembre aquí en Montevideo, 1, 2 y 3 día de diciembre aquí en Montevideo. Hablábamos con Lucas Daveña y Ana Clarisa Agüero, parte del comité organizador del congreso. Muchísimas gracias a ambos.
Muchísimas gracias a ustedes.
Gracias a ustedes, nos vemos.
Estamos bien.
Chau, chau. Modo ahorro de batería encendido. Ya sigue Comunidad Udelar, el periodístico de Uniradio.